Insider expone a la CNN. La próxima cobertura de la agenda climática. Charlie Chester, director técnico de la CNN. Entrevista Project Veritas. Agosto 2021.
En una cámara oculta de Project Veritas, este alto ejecutivo de la CNN ha confesado que la cobertura de los medios sobre el COVID-19 pronto llegará a su fin y revela que la CNN ya ha preparado su cambio de cobertura editorial para impulsar y promover el miedo al cambio climático.
Creo que hay un cansancio con el COVID. Así que, cada vez que surge una nueva historia, la CNN se aferrará a ella. Ya han anunciado en nuestra oficina que una vez que el público esté abierto a ello, vamos a empezar a centrarnos principalmente en el clima, como el calentamiento global. Esa será nuestra próxima cosa, no lo sé. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Será nuestro nuevo foco en la CNN. Como cuando nuestro foco era sacar a Trump de su puesto, correcto. Así que nuestra próxima cosa será la concienciación sobre el cambio climático.
¿Cómo será eso?
No lo sé. No estoy seguro. Tengo la sensación de que va a ser como mostrar constantemente vídeos de la desglaciación, el calentamiento del clima y los efectos que tiene en la economía. Y realmente aprovechando eso.
¿Quién decide eso?
El jefe de la cadena.
¿Quién es? ¿Es Chip Zaka?
Zaka, sí. Me imagino que tiene su consejo y todos han discutido hacia dónde creen que...
Entonces, eso es como la próxima
historia, como la de la pandemia, que le sacamos todo el jugo, pero esa tendrá una larga vida. ¿Sabes lo que quiero decir? No es como si hubiera un final definitivo para la pandemia, o ya sabes, disminuirá hasta un punto en el que ya no será un problema. El cambio climático puede llevar a años, así que la CNN probablemente podrá sacarle bastante ventaja.
Así que, ¿habrá un exceso de información sobre el cambio climático?
Prepárense, está llegando. Historias como la de ahora, tenemos una pista interna ahora donde dos historias van a ser impulsadas. El cambio climático será el nuevo COVID para la CNN. Vamos a centrarnos en ello.
Me encanta. Es algo justo en lo que centrarse.
Pero comprometerse con eso como cadena.
Tú dijiste que será como el nuevo COVID.
Me parece que, bueno, así se presentó. A no ser que solo fuera una llamada de atención para que la gente se ponga a escribir y luego lo valoremos. No lo sé, pero...
¿Crees que esto va a ser como un montón de miedo por el clima?
Sí, el miedo vende.
Permítame solo un momento. Ahora tiene a su alcance la oportunidad de disfrutar de la audio neurotecnología que nos ha ayudado en la elaboración del podcast. Mejore su concentración, creatividad y descanso. Visite nuestra web en audiospy1.webnode.es. audiospy1.webnode.es. Le esperamos.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Estamos aquí es porque no lo somos.
iVox.com.
Artículo 1. Fuente: TheGrayZone.com. Detrás de la guerra cognitiva de la OTAN, la batalla por tu cerebro librada por los militares occidentales por Ben Norton. 8 de octubre de 2021. Revisión y adaptación texto a voz. Audio Spy. Los gobiernos occidentales de la Alianza Militar de la OTAN están desarrollando tácticas de guerra cognitiva, utilizando las supuestas amenazas de China y Rusia para justificar librar una batalla por tu cerebro en el dominio humano, para convertir a todos en un arma. La OTAN está desarrollando nuevas formas de guerra para librar una batalla por el cerebro, como lo expresó la Alianza Militar. El cartel militar de la OTAN liderado por Estados Unidos ha probado modos novedosos de guerra híbrida contra sus adversarios autodeclarados, incluida la guerra económica, la guerra cibernética, la guerra de información y la guerra psicológica. Ahora, la OTAN está desarrollando un tipo de combate completamente nuevo que ha calificado de guerra cognitiva. Descrito como el armamento de las ciencias del cerebro, el nuevo método implica piratear al individuo explotando las vulnerabilidades del cerebro humano para implementar una ingeniería social más sofisticada. Hasta hace poco, la OTAN había dividido la guerra en 5 dominios operativos diferentes: aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético. Pero con su desarrollo de estrategias de guerra cognitiva, la Alianza Militar está discutiendo un nuevo sexto nivel, el dominio humano. Un estudio patrocinado por la OTAN de 2020 sobre esta nueva forma de guerra explicó claramente: si bien las acciones tomadas en los 5 dominios se ejecutan para tener un efecto en el dominio humano, el objetivo de la guerra cognitiva es convertir a todos en un arma. El cerebro será el campo de batalla del siglo XXI, enfatizó el informe. Los seres humanos son el dominio en disputa y es probable que los conflictos futuros ocurran entre la gente primero digitalmente y luego físicamente en las proximidades de los centros de poder político y económico. Si bien el estudio respaldado por la OTAN insistió en que gran parte de su investigación sobre la guerra cognitiva está diseñada con fines defensivos, también admitió que la alianza militar está desarrollando tácticas ofensivas, afirmando: el ser humano es muy a menudo la principal vulnerabilidad y debe ser reconocido en para proteger el capital humano de la OTAN, pero también para poder beneficiarnos de las vulnerabilidades de nuestros adversarios. En una revelación escalofriante, el informe decía explícitamente que el objetivo de la guerra cognitiva es dañar a las sociedades y no solo a las fuerzas armadas. Con poblaciones civiles enteras en la mira de la OTAN, el informe enfatizó que los ejércitos occidentales deben trabajar más de cerca con la academia para convertir las ciencias sociales y las ciencias humanas en armas y ayudar a la alianza a desarrollar sus capacidades de guerra cognitiva. El estudio describió este fenómeno como la militarización de la ciencia del cerebro. Pero parece claro que el desarrollo de la guerra cognitiva de la OTAN conducirá a una militarización de todos los aspectos de la sociedad humana y la psicología, desde las relaciones sociales más íntimas hasta la mente misma. Esta militarización global de la sociedad se refleja en el tono paranoico del informe patrocinado por la OTAN, que advirtió sobre una quinta columna incrustada, donde todos, sin saberlo, se están comportando de acuerdo con los planes de uno de nuestros competidores. El estudio deja en claro que esos competidores que supuestamente están explotando la conciencia de los disidentes occidentales son China y Rusia. En otras palabras, este documento muestra que las figuras del cartel militar de la OTAN ven cada vez más a su propia población nacional como una amenaza, temiendo que los civiles sean potenciales células durmientes chinas o rusas, cobardes quintas columnas que desafían la estabilidad de las democracias liberales occidentales. El desarrollo de la OTAN de formas novedosas de guerra híbrida se produce en un momento en que las campañas militares de los Estados miembros se dirigen a poblaciones nacionales a un nivel sin precedentes. El Opawa Citizen informó este septiembre que el Comando de Operaciones Conjuntas del Ejército Canadiense aprovechó la pandemia de COVID-19 para librar una guerra de información contra su propia población nacional, probando tácticas de propaganda contra civiles canadienses. Los informes internos patrocinados por la OTAN sugieren que esta revelación solo está rascando la superficie de una ola de nuevas técnicas de guerra no convencionales que los ejércitos occidentales están empleando en todo el mundo. Canadá organiza el desafío de innovación de la OTAN sobre guerra cognitiva. Dos veces al año, la OTAN celebra un evento de estilo de presentación que califica como un desafío de innovación. Estas campañas, una organizada en la primavera y la otra en el otoño, alternando los Estados miembros, hacen un llamado a empresas privadas, organizaciones e investigadores para ayudar a desarrollar nuevas tácticas y tecnologías para la alianza militar. Los desafíos similares a los de los tanques de tiburones reflejan la influencia predominante de la ideología neoliberal dentro de la OTAN, a medida que los participantes movilizan el libre mercado, las asociaciones público-privadas y la promesa de premios en efectivo para avanzar en la agenda del complejo militar-industrial. El desafío de innovación de otoño de 2021 de la OTAN está organizado por Canadá y se titula La amenaza invisible. Herramientas para contrarrestar la guerra cognitiva. Canadá desafío de innovación de la OTAN guerra cognitiva. La guerra cognitiva busca cambiar no solo lo que la gente piensa, sino también cómo actúa, escribió el gobierno canadiense en su declaración oficial sobre el desafío. Los ataques contra el dominio cognitivo implican la integración de capacidades cibernéticas, de desinformación barra desinformación, psicológicas y de ingeniería social. El comunicado de prensa de Ottawa continuó, la guerra cognitiva posiciona la mente como un espacio de batalla y un dominio en disputa. Su objetivo es sembrar disonancia, instigar narrativas conflictivas, polarizar opiniones y radicalizar grupos. La guerra cognitiva puede motivar a las personas a actuar de maneras que pueden perturbar o fragmentar una sociedad que de otro modo estaría unida. Funcionarios militares canadienses respaldados por la OTAN debaten sobre la guerra cognitiva en un evento de panel. Un grupo de defensa llamado Asociación de la OTAN de Canadá se ha movilizado para apoyar este desafío de innovación, trabajando en estrecha colaboración con los contratistas militares para atraer al sector privado a invertir en más investigación en nombre de la OTAN y sus propios resultados finales. Si bien la Asociación de la OTAN de Canadá, NAOC, es técnicamente una ONG independiente, su misión es promover la OTAN, y la organización se jacta en su sitio web, la NAOC tiene fuertes vínculos con el gobierno de Canadá, incluidos Asuntos Globales de Canadá y el Departamento de Asuntos Nacionales Defensa. Como parte de sus esfuerzos para promover el desafío de innovación de la OTAN de Canadá, la NAOC celebró un panel de discusión sobre la guerra cognitiva el 5 de octubre. El investigador que escribió el estudio definitivo patrocinado por la OTAN en 2020 sobre guerra cognitiva, François Duclouzel, participó en el evento, junto con oficiales militares canadienses respaldados por la OTAN. El panel fue supervisado por Robert Baines, presidente de la Asociación OTAN de Canadá. Fue moderado por Garin Gay, un ejecutivo de marketing en la industria de armas que se desempeña como asesor del Departamento de Defensa Nacional de Canadá y vicepresidente y director de la NAOC. Baines abrió el evento señalando que los participantes debatirían sobre la guerra cognitiva y el nuevo dominio de la competencia, donde los actores estatales y no estatales tienen como objetivo influir en lo que la gente piensa y cómo actúa. El presidente de la NAOC también señaló con alegría las lucrativas oportunidades para las empresas canadienses que prometía este desafío de innovación de la OTAN. Investigador de la OTAN describe la guerra cognitiva como formas de dañar el cerebro. El panel del 5 de octubre comenzó con François Duclouzel, un exoficial militar francés que en 2013 ayudó a crear el Centro de Innovación de la OTAN, IUP, que desde entonces ha dirigido desde su base en Norfolk, Virginia. Aunque Yub insiste en su sitio web, por razones legales, que las opiniones expresadas en esta plataforma no constituyen puntos de vista de la OTAN ni de ninguna otra organización, la organización está patrocinada por Allied Command Transformation Act, descrita como uno de los dos comandos estratégicos a la cabeza de la estructura de comando militar de la OTAN. El Innovation Hub, por lo tanto, actúa como una especie de centro de investigación o grupo de expertos interno de la OTAN. Su investigación no es necesariamente una política oficial de la OTAN, pero la OTAN la apoya y supervisa directamente. En 2020, la transformación del comandante supremo aliado, SAC, de la OTAN encargó a Dick Lucel, como gerente del IUP, que realizara un estudio de 6 meses sobre la guerra cognitiva. Dick Lucel resumió su investigación en el panel de este octubre. Inició sus comentarios señalando que la guerra cognitiva en este momento es uno de los temas más candentes para la OTAN y se ha convertido en un término recurrente en la terminología militar en los últimos años. Aunque francés, Dick Lucel enfatizó que la estrategia de guerra cognitiva la está desarrollando actualmente mi comando aquí en Norfolk, Estados Unidos. El gerente del Centro de Innovación de la OTAN habló con una presentación de PowerPoint y abrió con una diapositiva provocativa que describía la guerra cognitiva como una batalla por el cerebro. Guerra cognitiva de la OTAN. La guerra cognitiva es un concepto nuevo que comienza en la esfera de la información, que es una especie de guerra híbrida, dijo Dick Lucel. Comienza con la hiperconectividad. Todo el mundo tiene un teléfono celular, continuó. Comienza con información porque la información es, si se me permite decirlo, el combustible de la guerra cognitiva. Pero va mucho más allá de la mera información, que es una operación independiente. La guerra de información es una operación independiente. La guerra cognitiva se superpone con las grandes corporaciones tecnológicas y la vigilancia masiva, porque se trata de aprovechar los grandes datos, explicó Dick Lucel. Producimos datos donde quiera que vayamos. Cada minuto, cada segundo que vamos, nos conectamos. Y es extremadamente fácil aprovechar esos datos para conocerte mejor y usar ese conocimiento para cambiar tu forma de pensar. Naturalmente, el investigador de la OTAN afirmó que los adversarios extranjeros son los supuestos agresores que emplean la guerra cognitiva. Pero al mismo tiempo, dejó en claro que la alianza militar occidental está desarrollando sus propias tácticas. Dick Lucel definió la guerra cognitiva como el arte de utilizar tecnologías para alterar la cognición de los objetivos humanos. Esas tecnologías, señaló, incorporan los campos de MBIC, nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información y ciencia cognitiva. En conjunto, hace una especie de cóctel muy peligroso que puede manipular aún más el cerebro, dijo. Objetivos humanos de la guerra cognitiva de la OTAN. Dick Lucel continuó explicando que el nuevo y exótico método de ataque va mucho más allá de la guerra de información o las operaciones psicológicas, PSYOPs. La guerra cognitiva no es solo una lucha contra lo que pensamos, sino más bien una lucha contra nuestra forma de pensar, si podemos cambiar la forma de pensar de la gente, dijo. Es mucho más poderoso y va mucho más allá de la información, la guerra y los PSYOPs. Dick Lucel continuó, es crucial comprender que se trata de un juego sobre nuestra cognición, sobre la forma en que nuestro cerebro procesa la información y la convierte en conocimiento, en lugar de únicamente un juego sobre información o sobre aspectos psicológicos de nuestro cerebro. No es solo una acción contra lo que pensamos, sino también una acción contra nuestra forma de pensar, la forma en que procesamos la información y la convertimos en conocimiento. En otras palabras, la guerra cognitiva no es una palabra más, otro nombre para la guerra de información. Es una guerra contra nuestro procesador individual, nuestro cerebro. El investigador de la OTAN enfatizó que esto es extremadamente importante para nosotros en el ejército, porque tiene el potencial, al desarrollar nuevas armas y formas de dañar el cerebro, tiene el potencial de involucrar a la neurociencia y la tecnología en muchos, muchos enfoques diferentes. Para influir en la ecología humana, porque todos saben que es muy fácil convertir una tecnología civil en una militar. SIOPS, operaciones psicológicas de guerra cognitiva de la OTAN. En cuanto a quiénes podrían ser los objetivos de la guerra cognitiva, Diclusel reveló que todos están sobre la mesa. La guerra cognitiva tiene un alcance universal, desde el inicio del individuo hasta los estados y las organizaciones multinacionales, dijo. Su campo de acción es global y tiene como objetivo tomar el control del ser humano, tanto civil como militar. Y el sector privado tiene un interés financiero en avanzar en la investigación de la guerra cognitiva, señaló. Las enormes inversiones mundiales realizadas en neurociencias sugieren que el dominio cognitivo probablemente será uno de los campos de batalla del futuro. El desarrollo de la guerra cognitiva transforma totalmente el conflicto militar tal como lo conocemos, dijo Diclusel, y agregó una tercera dimensión de combate importante en el campo de batalla moderno. A la dimensión física e informativa ahora se agrega una dimensión cognitiva. Esto crea un nuevo espacio de competencia más allá de lo que se llama los cinco dominios de operaciones, o dominios terrestres, marítimos, aéreos, cibernéticos y espaciales. La guerra en la arena cognitiva moviliza una gama más amplia de espacios de batalla de la que solo pueden hacer las dimensiones físicas y de información. En resumen, los humanos mismos son el nuevo dominio en disputa en este nuevo modo de guerra híbrida, junto con la Tierra, el mar, el aire, el ciberespacio y el espacio exterior. Dominio humano de la guerra cognitiva de la OTAN. El estudio de guerra cognitiva de la OTAN advierte sobre una quinta columna incrustada. El estudio que realizó el gerente del Centro de Innovación de la OTAN, François Diclusel, de junio a noviembre de 2020, fue patrocinado por la transformación del comando aliado del cartel militar y se publicó como un informe de 45 páginas en enero de 2021. El escalofriante documento muestra cómo la guerra contemporánea ha alcanzado una especie de etapa distópica, antes imaginable solo en la ciencia ficción. La naturaleza de la guerra ha cambiado, enfatizó el informe. La mayoría de los conflictos actuales permanecen por debajo del umbral de la definición tradicionalmente aceptada de guerra, pero han surgido nuevas formas de guerra como la guerra cognitiva, CW, mientras que la mente humana ahora se considera como un nuevo dominio de la guerra. Para la OTAN, la investigación sobre la guerra cognitiva no es solo defensiva, también es muy ofensivo. El desarrollo de capacidades para dañar las capacidades cognitivas de los oponentes será una necesidad, afirmó claramente el informe de Diclusel. En otras palabras, la OTAN necesitará tener la capacidad de salvaguardar su proceso de toma de decisiones e interrumpir el del adversario. Y cualquiera podría ser un objetivo de estas operaciones de guerra cognitiva. Cualquier usuario de las tecnologías de la información modernas es un objetivo potencial. Se dirige a todo el capital humano de una nación, agregó el informe de manera inquietante. Además de la posible ejecución de una guerra cognitiva para complementar un conflicto militar, también se puede llevar a cabo sola, sin ningún vínculo con un compromiso de las Fuerzas Armadas, prosigue el estudio. Además, la guerra cognitiva es potencialmente interminable, ya que no puede haber tratado de paz o rendición para este tipo de conflicto. Así como este nuevo modo de batalla no tiene fronteras geográficas, tampoco tiene límite de tiempo. Este campo de batalla es global a través de Internet. Sin principio ni fin, esta conquista no conoce respiro, marcada por notificaciones de nuestros teléfonos inteligentes, en cualquier lugar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El estudio patrocinado por la OTAN señaló que algunas naciones de la OTAN ya han reconocido que las técnicas y tecnologías neurocientíficas tienen un alto potencial de uso operativo en una variedad de empresas de seguridad, defensa e inteligencia. Habló de avances en métodos y tecnologías neurocientíficos Neuros-T, y dijo usos de los resultados y productos de la investigación para facilitar directamente el desempeño de los combatientes, la integración de interface hombre-máquina para optimizar las capacidades de combate de los vehículos semiautónomos, por ejemplo, drones, y el desarrollo de armas biológicas y químicas, es decir, armas neuronales. El Pentágono se encuentra entre las principales instituciones que avanzan en esta nueva investigación, como se destaca en el informe. Aunque varias naciones han llevado a cabo y actualmente están realizando investigación y desarrollo neurocientíficos con fines militares, quizás los esfuerzos más proactivos en este sentido han sido realizados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Con la investigación y el desarrollo más notable y de rápida maduración llevada a cabo por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, y la actividad de Proyectos de Investigación Avanzada de Inteligencia, YARPA. Los usos militares de la investigación Neuros-T, indicó el estudio, incluyen la recopilación de inteligencia, el entrenamiento, la optimización del rendimiento y la resistencia en el combate y el personal de apoyo militar y, por supuesto, el armamento directo de la neurociencia y la neurotecnología. Esta militarización de Neuros-T puede ser y será fatal, señaló claramente el estudio patrocinado por la OTAN. La investigación puede utilizarse para mitigar la agresión y fomentar cogniciones y emociones de afiliación o pasividad, inducir morbilidad, discapacidad o sufrimiento, y neutralizar a los oponentes potenciales o incurrir en la mortalidad, en otras palabras, para mutilar y matar personas. El informe citó al general de división estadounidense Robert H. Scales, quien resumió la nueva filosofía de combate de la OTAN. La victoria se definirá más en términos de capturar el terreno psicocultural más que geográfico. Y a medida que la OTAN desarrolla tácticas de guerra cognitiva para capturar lo psicocultural, también está armando cada vez más varios campos científicos. El estudio habló del crisol de las ciencias de los datos y las ciencias humanas y destacó que la combinación de las ciencias sociales y la ingeniería de sistemas será clave para ayudar a los analistas militares a mejorar la producción de inteligencia. Si el poder cinético no puede derrotar al enemigo, decía, la psicología y las ciencias sociales y del comportamiento relacionadas pueden llenar el vacío. Aprovechar las ciencias sociales será fundamental para el desarrollo del plan de operaciones del dominio humano, prosigue el informe. Apoyará las operaciones de combate proporcionando posibles cursos de acción para todo el entorno humano circundante, incluidas las fuerzas enemigas, pero también determinando elementos humanos clave como el centro de gravedad cognitivo, el comportamiento deseado como estado final. Todas las disciplinas académicas estarán implicadas en la guerra cognitiva, no solo las ciencias duras. Dentro de las Fuerzas Armadas, se requerirá más que nunca experiencia en antropología, etnografía, historia, psicología, entre otras áreas para cooperar con las Fuerzas Armadas, afirmó el estudio patrocinado por la OTAN. El informe llega a su conclusión con una cita inquietante. Los avances de hoy en nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información y ciencia cognitiva, MBIC, impulsados por la aparentemente imparable marcha de una troika triunfante hecha de inteligencia artificial, Big Data y adicción digital civilizacional, han creado una perspectiva mucho más siniestra. Una quinta columna incrustada, donde todos, sin saberlo, se comportan de acuerdo con los planes de uno de nuestros competidores. El concepto moderno de guerra no se trata de armas sino de influencia, postuló. La victoria a largo plazo seguirá dependiendo únicamente de la capacidad de influir, afectar, cambiar o impactar el dominio cognitivo. El estudio patrocinado por la OTAN luego cerró con un párrafo final que deja en claro sin lugar a dudas que el objetivo final de la alianza militar occidental no es solo el control físico del planeta, sino también el control sobre la mente de las personas. La guerra cognitiva bien puede ser el elemento faltante que permite la transición de la victoria militar en el campo de batalla al éxito político duradero. El dominio humano bien podría ser el dominio decisivo, en el que las operaciones multidominio logran el efecto del comandante. Los cinco primeros dominios pueden dar victorias tácticas y operativas. Solo el dominio humano puede lograr la victoria final y total. El oficial canadiense de operaciones especiales enfatiza la importancia de la guerra cognitiva. cuando François Di Clucel, el investigador de la OTAN que realizó el estudio sobre la guerra cognitiva, concluyó sus comentarios en el panel de la Asociación de la OTAN de Canadá del 5 de octubre, fue seguido por Andy Bombile, un oficial al mando del Centro Canadiense de Entrenamiento de Operaciones Especiales. Con más de 30 años de experiencia con las Fuerzas Armadas canadienses, Bombier habló de cómo los ejércitos occidentales están haciendo uso de la investigación de Duclucel y otros, e incorporando nuevas técnicas de guerra cognitiva en sus actividades de combate. «La guerra cognitiva es un nuevo tipo de guerra híbrida para nosotros», dijo Bombier. Y significa que tenemos que mirar los umbrales tradicionales de conflicto y cómo las cosas que se están haciendo están realmente por debajo de esos umbrales de conflicto, ataques cognitivos y formas no cinéticas y amenazas no combativas para nosotros. Necesitamos comprender mejor estos ataques y ajustar sus acciones y nuestra capacitación en consecuencia para poder operar en estos diferentes entornos. Guerra cognitiva de la OTAN, Andy Bombile. Aunque describió las acciones de la OTAN como defensivas, alegando que los adversarios estaban usando la guerra cognitiva contra ellos, Bombier no fue ambiguo sobre el hecho de que los militares occidentales están desarrollando estas técnicas ellos mismos, para mantener una ventaja táctica. No podemos perder la ventaja táctica para nuestras tropas que estamos colocando hacia adelante, ya que se extiende no solo tácticamente, sino estratégicamente, dijo. Algunas de esas diferentes capacidades que tenemos y que disfrutamos de repente podrían pivotarse para ser utilizadas en nuestra contra. Así que tenemos que comprender mejor la rapidez con la que nuestros adversarios se adaptan a las cosas, y luego ser capaces de predecir hacia dónde se dirigen en el futuro, para ayudarnos a estar y mantener la ventaja táctica para que nuestras tropas avancen. La guerra cognitiva es la forma más avanzada de manipulación vista hasta la fecha. Marie Pierre Raymond, una teniente coronel canadiense retirada que actualmente se desempeña como científica de defensa y administradora de cartera de innovación para el Programa de Innovación para la Excelencia y Seguridad de la Defensa de las Fuerzas Armadas Canadienses, también se unió al panel del 5 de octubre. Atrás quedaron los días en que se libraba la guerra para adquirir más tierras, dijo Raymond. Ahora el nuevo objetivo es cambiar las ideologías de los adversarios, lo que convierte al cerebro en el centro de gravedad del ser humano. Y convierte al ser humano en el dominio en disputa, y la mente se convierte en el campo de batalla. Cuando hablamos de amenazas híbridas, la guerra cognitiva es la forma más avanzada de manipulación vista hasta la fecha, agregó, y señaló que tiene como objetivo influir en la toma de decisiones de los individuos e influir en un grupo de individuos en su comportamiento. Con el objetivo de obtener una ventaja táctica o estratégica. Raymond señaló que la guerra cognitiva también se superpone en gran medida con la inteligencia artificial, los macrodatos y las redes sociales, y refleja la rápida evolución de las neurociencias como herramienta de guerra. Raymond está ayudando a supervisar el desafío de innovación de otoño de 2021 de la OTAN en nombre del Departamento de Defensa Nacional de Canadá, que delegó las responsabilidades de gestión al Programa de Innovación para la Excelencia y la Seguridad de la Defensa, IDEAS, de las Fuerzas Armadas, donde trabaja. En una jerga muy técnica, Raymond indicó que el programa de guerra cognitiva no es solo defensivo, sino también ofensivo. Este desafío exige una solución que apoye el dominio humano naciente de la OTAN y ponga en marcha el desarrollo de un ecosistema cognitivo dentro de la alianza, y eso apoyará el desarrollo de nuevas aplicaciones, nuevos sistemas, nuevas herramientas y conceptos que conduzcan acciones concretas en el dominio cognitivo. Enfatizó que esto requerirá una cooperación sostenida entre aliados, innovadores e investigadores para permitir que nuestras tropas luchen y ganen en el dominio cognitivo. Esto es lo que esperamos que surja de este llamado a innovadores e investigadores. Para inspirar el interés corporativo en el desafío de innovación de la OTAN, Raymond sugirió. Los solicitantes recibirán exposición nacional e internacional y premios en efectivo por la mejor solución. Luego agregó de manera tentadora, esto también podría beneficiar a los solicitantes al brindarles potencialmente acceso a un mercado de 30 países. Guerra cognitiva de la OTAN, Shekhar Gotti. Oficial militar canadiense pide a las empresas que inviertan en la investigación de la guerra cognitiva de la OTAN. La otra institución que gestiona el desafío de innovación de la OTAN de otoño de 2021 en nombre del Departamento de Defensa Nacional de Canadá es el Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales, CANSOFCOM. Un oficial militar canadiense que trabaja con CANSOFCOM, Shekhar Gotti, fue el último panelista en el evento de la Asociación de la OTAN de Canadá del 5 de octubre. Gotti se desempeña como oficial de innovación de CANSOFCOM para el sur de Ontario. Concluyó el evento apelando a la inversión corporativa en la investigación de la guerra cognitiva de la OTAN. El desafío de innovación semestral es parte del ritmo de batalla de la OTAN, declaró Gotti con entusiasmo. Señaló que, en la primavera de 2021, Portugal celebró un desafío de innovación de la OTAN centrado en la guerra en el espacio exterior. En la primavera de 2020, los Países Bajos acogieron un desafío de innovación de la OTAN centrado en COVID-19. Gotti aseguró a los inversores corporativos que la OTAN hará todo lo posible para defender sus resultados finales. Puedo asegurarles a todos que el desafío de la innovación de la OTAN indica que todos los innovadores mantendrán el control total de su propiedad intelectual. Entonces la OTAN no tomará el control de eso. Canadá tampoco. Los innovadores mantendrán el control de su propiedad intelectual. El comentario fue una conclusión adecuada para el panel, afirmando que la OTAN y sus aliados en el complejo militar industrial no solo buscan dominar el mundo y los humanos que lo habitan con técnicas inquietantes de guerra cognitiva, sino también asegurar que las corporaciones y sus accionistas seguir beneficiándose de estos esfuerzos imperiales. Sobre el autor, Ben Norton es periodista, escritor y cineasta. Es el editor asistente de The Grey Zone y el productor del podcast Moderate Rebels, que es coanfitrión con el editor Max Blumenthal. Su sitio web es benorton.com y tuitea en @BenjaminNorton. Artículo 2. Fuente: Jamestown.org. The Jamestown Foundation. Operaciones de dominio cognitivo. El nuevo concepto holístico de PLA para operaciones de influencia. Publicación: China Brief Volumen, 19 edición, 16. Por Nathan Beauchamp Mustafaga. 6 de septiembre de 2019. Extractos. Introducción. A medida que la información se vuelve cada vez más central para la guerra china, el Ejército Popular de Liberación está desarrollando un nuevo concepto para la guerra psicológica en la era de la información llamado operaciones de dominio cognitivo. Esta evolución de la guerra psicológica de próxima generación busca utilizar información para influir en las funciones cognitivas de un adversario, desde la opinión pública en tiempos de paz hasta la toma de decisiones en tiempos de guerra. El concepto está inspirado en gran medida por el énfasis del ejército de Estados Unidos en el papel decisivo del dominio cognitivo en la guerra moderna, y la creencia entre los líderes del Partido Comunista Chino de que el gobierno de Estados Unidos ya ha utilizado las redes sociales para fomentar revoluciones políticas contra gobiernos autoritarios. Durante eventos como la Primavera Árabe. Después de varios años de preocupaciones sobre las vulnerabilidades de China en el dominio cognitivo, el EPLA ahora está desarrollando estrategias y capacidades ofensivas para influir en la opinión pública adversaria, como se demostró recientemente en su interferencia política en las elecciones de noviembre de 2018 en Taiwán y su campaña de desinformación de verano de 2019 contra los manifestantes de Hong Kong. Descripción general de las operaciones del dominio cognitivo. En términos generales, las operaciones del dominio cognitivo caen bajo la rúbrica de guerra psicológica, que es en sí misma parte del concepto de operaciones de información del EPL. China ya tiene una amplia gama de conceptos que se relacionan con las definiciones occidentales de operaciones de influencia, que incluyen las tres guerras, que consisten en guerra psicológica, guerra de opinión pública y guerra legal, guerra política, y propaganda externa. Es muy probable que el PLA se encuentre en las primeras etapas de su desarrollo de esta nueva capacidad, basándose en una terminología relativamente inconsistente y en los escritos del PLA sobre sus propias deficiencias percibidas. Lo que comenzó siendo fundamentalmente un concepto de tiempos de guerra centrado en impactar el proceso de toma de decisiones militares del adversario, ahora se extiende a operaciones en tiempo de paz contra sociedades enteras, habilitadas por el amplio alcance de la tecnología de la información moderna, y especialmente las redes sociales. Las operaciones del dominio cognitivo se enmarcan como la próxima evolución en la guerra, pasando de los dominios natural y material, terrestre, marítimo, aéreo y electromagnético, al reino de la mente humana. El objetivo de las operaciones del dominio cognitivo es la superioridad mental, utilizando la guerra psicológica para moldear o incluso controlar el pensamiento cognitivo y la toma de decisiones del enemigo. Dado que las operaciones del dominio cognitivo representan la próxima frontera de los dominios de la guerra, la superioridad mental es la siguiente fase en la evolución del concepto tradicional del EPL de las tres superioridades: superioridad marítima, superioridad aérea y superioridad de la información, todas las cuales son necesarias para victoria. Según un artículo del PLA Daily, diario del Ejército de Liberación del Pueblo, de 2017 del destacado teórico del PLA Zheng Weifeng de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa, el espacio cognitivo se define como el área en la que existen los sentimientos, la percepción, la comprensión, las creencias y los valores, y es el campo de la toma de decisiones a través del razonamiento. Incluye muchos factores intangibles como liderazgo, moral, cohesión, nivel de formación y experiencia, conciencia situacional y opinión pública. A partir de las operaciones psicológicas subversivas de Estados Unidos dirigidas contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, el artículo prevé el uso de información y productos espirituales y culturales populares como armas para influir en la psicología, la voluntad, la actitud, el comportamiento de las personas e incluso cambiar la ideología, los valores y las tradiciones culturales. Y sistemas sociales y dirigidos a personas, grupos, países e incluso personas de todo el mundo. Zheng identificó cuatro tácticas para ganar superioridad mental en el espacio cognitivo: 1. Manipulación de la percepción a través de narrativas propagandísticas. 2. Cortar la memoria histórica para que las metas se abran a nuevos valores. 3. Cambiar el paradigma del pensamiento apuntando a las élites para que cambien su ideología. Y 4. De construir símbolos para desafiar la identidad nacional. Para Zheng, la guerra cognitiva es la mejor forma de ganar sin luchar. 3 fases de la investigación PLA sobre operaciones de dominio cognitivo. Al igual que muchos desarrollos en el EPL, las operaciones de dominio cognitivo tienen sus raíces en las operaciones militares y la doctrina de los Estados Unidos. El informe del Departamento de Defensa de 2001 al Congreso sobre la guerra centrada en redes introdujo por primera vez el concepto del dominio cognitivo para acompañar a los dominios físico y de información. Information Warfare explicó además que Estados Unidos buscaría apuntar al dominio cognitivo a través de operaciones psicológicas para influenciar a los adversarios y emplear el engaño militar para engañarlos. Más recientemente, las operaciones multidominio del ejército estadounidense buscan explícitamente obtener la ventaja en el dominio cognitivo. En 2005, los primeros escritos del PLA que conceptualizaban la primera fase de operaciones en el dominio cognitivo se centraron en gran medida en el proceso cognitivo y la capacidad de los responsables de la toma de decisiones en tiempos de guerra, y no consideraron Internet como el vector más significativo. La segunda fase se caracterizó por la preocupación del PLA sobre el uso de información de Estados Unidos, especialmente Internet, y más tarde, las redes sociales, para socavar el gobierno del PCCH en China. Aunque el EPL reconoció por primera vez los peligros de las redes sociales con las protestas iraníes de 2009, las preocupaciones se solidificaron realmente varios años después. Esto fue demostrado por la investigación de Zheng Weifeng y Xia Yiming, quienes acuñaron la idea de seguridad cognitiva nacional en un artículo de 2013 y un libro de 2014 sobre superioridad mental publicados por la Academia de Ciencias Militares. En 2015, la ciencia de la estrategia militar de la Universidad de Defensa Nacional dijo: desde principios del siglo XXI, algunos países han utilizado el ciberespacio para lanzar revoluciones de color contra otros países. Detrás de escena operaciones que utilizan sitios de redes sociales como Twitter y Facebook como motor, desde la opinión pública de la red de fabricación hasta la incitación al malestar social. Zen y Xi fueron los primeros en el EGLE en identificar, al menos para una amplia audiencia, el potencial más amplio de Internet para influir en la opinión pública de una nación a gran escala. El EGLE no tardó en darse cuenta del potencial ofensivo de las operaciones de dominio cognitivo y ampliar su alcance teórico para incluir poblaciones enemigas en tiempos de paz, como se menciona en las revistas China Military Science y National Defense. Ha sido citado por investigadores de una amplia variedad de instituciones PLA, incluyendo SSF Base 311, NUT, Plarf Engineering University, Army Command College y el Luoyang Electronic Equipment Test Center. Un marco para las operaciones de dominio cognitivo. Un artículo de agosto de 2018 de investigadores de NUT proporciona un amplio marco conceptual para las operaciones del dominio cognitivo. Explica que las operaciones de dominio cognitivo ya se han convertido en el principal campo de batalla para otros países que llevan a cabo la penetración ideológica, y es un dominio importante para ambos lados en una guerra para luchar o destruir la moral y la cohesión de las tropas, así como para formar o deconstruir capacidades operativas. Los investigadores destacan seis tecnologías, divididas en dos categorías, que serán clave para aprovechar el dominio cognitivo para obtener beneficios políticos y económicos. La primera categoría, cognición, incluye tecnologías que afectan la capacidad de pensar y funcionar de una persona. La segunda categoría, cognición subliminal, cubre tecnologías que se enfocan en las emociones, el conocimiento, la fuerza de voluntad y las creencias subyacentes de una persona. Tecnologías de influencia cognitiva. La tecnología de encuesta cognitiva traduce los indicadores psicológicos en señales cuantificables para evaluar la disposición psicológica del adversario, no solo sus percepciones, recuerdos y habla, sino también sus motivaciones, emociones y necesidades. La tecnología de interferencia cognitiva se utiliza para realizar ataques contra el bienestar psicológico del adversario por medios letales y no letales. Las ondas de luz, las ondas electromagnéticas y las microondas pueden causar daño psicológico, confusión e incluso alucinaciones, cambiar la cognición del otro y, en última instancia, hacer que el enemigo actúe en violación de sus propios intereses. La tecnología de fortalecimiento cognitivo se utiliza para mejorar las propias capacidades cognitivas. Tecnologías de influencia cognitiva subliminal. Tecnología de procesamiento de información subliminal para recopilar y pretratar contenido. La tecnología de implantación de información subliminal se utiliza para implantar mensajes subliminales en el contenido y para crear información sintética. La tecnología de detección de información subliminal presumiblemente se utilizará con fines defensivos contra el uso de mensajes subliminales por parte del adversario. Hay indicios de que China ya está desplegando al menos algunas de estas armas. El ejército estadounidense ha acusado directamente a China de usar láseres para cegar a los pilotos que vuelan cerca de la base de EGLE en Djibouti, y también ha insinuado su uso adicional por parte de los actores de la República Popular China en el Mar Oriental de China. Los oficiales del Servicio Exterior de EU en el consulado de Guangzhou fueron evacuados en junio de 2018 con enfermedades inexplicables que se asemejaban a lesiones cerebrales luego de informes de ataques similares en Cuba. Si bien no se ha culpado a ningún país específico, se informó que la causa se atribuyó a las armas de microondas. Al menos, está claro que el EGLE está observando y aprendiendo de otros militares que despliegan estas tecnologías de interferencia cognitiva en tiempo real. Un nuevo concepto holístico que sustituye a la investigación anterior. Las operaciones de dominio cognitivo ahora parecen estar subsumiendo muchas líneas de esfuerzo previamente distintas bajo el programa de guerra psicológica del EGLE. Por ejemplo, la mensajería subliminal se menciona específicamente como una tecnología clave para las operaciones de dominio cognitivo en el libro AMS 2014 mencionado anteriormente, los artículos NU 2018 y SSF base 311 de 2018. Ha habido una línea clara de esfuerzo por parte de NUT en los últimos 10 años, luego del cambio más amplio del EPL de una mentalidad defensiva a una ofensiva, que incluyó investigaciones sobre cómo usar mensajes subliminales para reducir la resistencia de los soldados del EPL al adoctrinamiento. Algunas de estas tácticas se probaron recientemente en estudiantes de NUT en una clase sobre las tres guerras. NUT investigó la manipulación de video durante 2010-2011, y un artículo de diciembre de 2011 propuso el uso de tecnología audiovisual para imitar la voz del liderazgo nacional y los comandantes del campo de batalla para engañar a los tomadores de decisiones del adversario hacia decisiones equivocadas. Esta edición de video requería tecnología de síntesis de imagen y sonido, un término que se asemeja a otras referencias de PLA a la tecnología de síntesis de información de voz, y parece indicar el desarrollo de componentes básicos para falsas profundas. La desinformación es una característica clave. La desinformación siempre ha sido un componente de la estrategia de guerra de información del EPL y parece ser una característica clave, aunque implícita, de las operaciones del dominio cognitivo. Una guía de enseñanza AMS de 2013 para operaciones de información y guerra psicológica identifica métodos como crear caos de información, implantar desinformación e información errónea en el sistema de información del enemigo, y hacer que el mando del enemigo tome decisiones y órdenes equivocadas en tiempos de paz y tiempo de guerra. El artículo de diciembre de 2011 sobre manipulación de video analiza la creación de vídeos distorsionados, vídeos falsos y vídeos para disuadir, incluso identificando situaciones y objetivos de desinformación, incluidas las operaciones en tiempo de paz, como se muestra en la siguiente tabla. Este marco teórico se correlaciona con el uso por parte de la Fuerza Aérea del EPL de imágenes supuestamente falsas de bombarderos H-6K volando cerca de las montañas taiwanesas como material de propaganda para amenazar a Taiwán. Artículo 3. Fuente: RAND.org. The RAND Corporation. Inteligencia artificial y fabricación de la realidad. Comentario: Puente de Estrategia. Por Christopher Paul y Marek N. Posart. 20 de enero de 2020. Este artículo fue presentado en respuesta a una convocatoria de ideas emitida por los copresidentes de la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial, Robert Work y Eric Schmidt. Puede encontrar todas las presentaciones de RAND. En 2016, un tercio de los estadounidenses encuestados dijo a los investigadores que creían que el gobierno estaba ocultando lo que sabían sobre el accidente de Dakota del Norte, una conspiración inventada para los fines de la encuesta por los propios investigadores. Este accidente nunca sucedió, pero resalta las fallas que los humanos llevan consigo al decidir qué es real o qué no. Internet y otras tecnologías han facilitado el armamento y la explotación de estos defectos, lo que ha cautivado a más personas de forma más rápida y convincente que nunca. Es probable que la inteligencia artificial se utilice para explotar las debilidades inherentes a la naturaleza humana a una escala, velocidad y nivel de eficacia nunca antes vistos. Adversarios como Rusia podrían perseguir objetivos mediante el uso de estas manipulaciones para remodelar sutilmente cómo los objetivos ven el mundo que los rodea, fabricando efectivamente su realidad. Si incluso algunas de nuestras predicciones son precisas, toda la gobernanza que dependa de la opinión pública, la percepción masiva o la participación ciudadana está en riesgo. Una debilidad humana característica es la facilidad con la que podemos redefinir falsamente lo que experimentamos. Este defecto, llamado teorema de Thomas, sugiere, si los hombres definen situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Uno dicho de otra manera, los seres humanos no solo responden a las características objetivas de sus situaciones, sino también a sus propias interpretaciones subjetivas de esas situaciones, incluso cuando estas creencias son objetivamente erróneas. Otras deficiencias incluyen nuestra disposición a creer información que no es verdadera y la propensión a ser influenciados tan fácilmente por las apelaciones emocionales como la razón, como lo demuestra la falsedad del accidente de Dakota del Norte. 2. También se puede enseñar a las máquinas a explotar estas fallas de manera más efectiva que los humanos. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden probar qué contenido funciona y qué no una y otra vez en millones de personas a alta velocidad, hasta que sus objetivos reaccionen como se desea. 3. Considere el papel de Rusia en la votación británica de 2016 para retirarse de la Unión Europea, Brexit. Existe evidencia de que las cuentas de Twitter vinculadas a Rusia enviaron más de 1000 tweets de 3800 cuentas promoviendo un voto a favor del Brexit el día de la votación. Dichos tweets parecían haber avivado las llamas del campo pro-Brexit en Twitter con el tiempo, y el campo anti-Brexit reaccionó unos días antes de las elecciones. 4. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden probar qué contenido funciona y qué no una y otra vez en millones de personas a alta velocidad, hasta que sus objetivos reaccionan como se desea. Compartir en Twitter, las tecnologías emergentes, incluidas las redes generativas de confrontación, el procesamiento del lenguaje natural y la computación cuántica, podrían hacer que estos escenarios sean mucho más efectivos. En el futuro, por ejemplo, los actores rusos podrían adaptar los mensajes en estos tweets utilizando una combinación de las características de los destinatarios y sus comportamientos en varias plataformas en línea en función de los datos de los usuarios que compran legalmente a los corredores de datos, los datos ilegales que compran a los piratas informáticos, y datos que recuperan ellos mismos. Estas oportunidades están disponibles hoy en día, y algunas pueden volverse cada vez más fáciles de explotar con inteligencia artificial. En el futuro, por ejemplo, adversarios como Rusia podrían consultar estos flujos de datos para adaptar sus mensajes y probarlos en plataformas de redes sociales para identificar los mensajes más efectivos. Luego, dichos adversarios podrían alterar estos mensajes probados en consecuencia y desplegarlos entre los usuarios y aquellos en sus redes sociales a través de una amplia variedad de medios en línea, por ejemplo, plataformas de redes sociales tradicionales, realidad aumentada, dispositivos de realidad virtual o interface cerebro-computadora no invasivas. Actualmente, gran parte de esto se realiza manualmente, pero la inteligencia artificial permite un cambio en la escala. Las tecnologías emergentes permitirán que este bucle del refinamiento iterativo ocurra casi instantáneamente, en tiempo real, y en una escala que afecte a muchas más personas de las que se vio durante la votación de Brexit. 5. La realidad manufacturada no es nueva. Los humanos son y siempre han sido vulnerables a ser engañados, provocados, condicionados, engañados o manipulados de otro modo. Desde al menos la década de 1960, los militares soviéticos y las organizaciones rusas subsiguientes reconocieron oportunidades para explotar esta vulnerabilidad. Es por eso que los soviéticos desarrollaron un programa de investigación formal, llamada Teoría de Control Reflexivo, para modelar cómo se podría manipular las percepciones de la realidad de los objetivos. 6. La teoría se centra en formas de transmitir información estratégicamente a los objetivos de manera que cambie sutilmente los motivos ilógicos de sus decisiones. El objetivo final es hacer que las personas hagan algo haciéndolas creer que está en su mejor interés, incluso si no lo es. Mientras que las rusas de la teoría de los controles reflexivos de armas, Madison Avenue usó una lógica similar a evocar emociones y vender productos a los consumidores estadounidenses. Hay innumerables ejemplos de los rusos que utilizan el control reflexivo. En octubre de 1993, por ejemplo, los legisladores rusos se hicieron cargo de su propio parlamento para abogar por el regreso al comunismo. Las autoridades decidieron permitir que los rebeldes ocuparan un puesto de comunicaciones de la policía, dándoles acceso a un canal de comunicaciones seguro que luego fue utilizado por la policía para transmitir conversaciones falsas entre funcionarios del gobierno sobre un plan para asaltar el edificio del parlamento ocupado. Después de escuchar este mensaje, uno de los líderes rebeldes, el presidente del Parlamento, Ruslan Kasbulatov, pidió a la multitud de simpatizantes que tomaran una estación de televisión local, el primer paso de un golpe de Estado. Al lograr que Kasbulatov hiciera esta solicitud pública de violencia, las autoridades rusas crearon una justificación para detectar el Parlamento y arrestar a los disidentes. Los humanos son y siempre han sido vulnerables a ser engañados, provocados, condicionados, engañados o manipulados de otro modo. Del mismo modo, los alemanes del Este reconocieron el poder de la realidad manufacturada para mantener el control interno. A partir de la década de 1970, su Ministerio de Seguridad del Estado, conocido como Stasi, amplió el alcance de su trabajo desde el abuso físico de objetivos, como la tortura o las ejecuciones, para incluir un cierto tipo de abuso psicológico. El Stasi llamó a esta técnica Zersetzung, que se traduce libremente como descomposición. Fue un esfuerzo científico organizado para recopilar información sobre las personas y luego usarlo de manera que destruyó su sentido de sí mismo en la vida privada y pública. Los Stasi se separaron en los hogares de los objetivos para reorganizar sus muebles, robar artículos de ropa o apagar sus relojes. Enviarían las fotos que comprometen a los seres queridos, desacreditarían a las personas en su lugar de trabajo, eliminarían a los niños de los padres disidentes o engañarlos para creer que estaban mentalmente enfermos, algo conocido hoy como el flujo de gasolina. Las víctimas de la descomposición lucharon para comprender por qué sus vidas se estaban volviendo irreconocibles. Pero estas tácticas rusas y Stasi requieren una investigación y ejecución cuidadosas para interrumpir o manipular a los objetivos uno a la vez. El entorno de información contemporáneo y las herramientas modernas, incluida la inteligencia artificial, podrían reducir los costos de transacción de dicha manipulación. Los siguientes métodos permiten una escala dramática en la arma de la información. La realidad de la fabricación se une a las herramientas modernas, datos grandes. Para 2025, algunos predicen que los humanos producirán alrededor de 463 exabytes por día, suficiente para llenar 212 millones de DVD. Sus datos personales describen a personas con un nivel de detalle aterrador. Con acceso a dichos datos de corredores de datos legítimos e ilegítimos, la inteligencia artificial podría combinar y hacer coincidir sus compras de Amazon, búsquedas de Google, tweets, fotos de Facebook, saldos de cuentas 401k, historial crediticio, sus hábitos de visualización de Netflix, búsquedas en línea, etc. Marketing de precisión y microtargeting. Los macrodatos pueden ayudar a identificar qué individuos son como los demás, y qué similitudes importan, según las actualizaciones de estado, borradores de vídeos publicados, datos de reconocimiento facial, llamadas telefónicas y mensajes de texto. La inteligencia artificial hará que esto sea cada vez más fácil en el futuro. Si un manipulador sabe lo suficiente sobre una persona como para enviarle mensajes para provocar o inspirar, enviar los mismos mensajes a personas similares debería producir resultados similares a escala. Shallow fakes, deepfakes y social bots. Las falsificaciones superficiales se crean modificando manualmente las imágenes, el vídeo o el audio. Los deepfakes usan inteligencia artificial para superponer imágenes, vídeos y grabaciones en archivos de origen para alterar sutilmente quién está haciendo qué. Los bots sociales impulsados por inteligencia artificial pueden mantener conversaciones como si fueran una persona real. La inteligencia artificial permitirá un aumento dramático en el número de tales personas no auténticas y hará que sea aún más difícil distinguir las conversaciones humanas de las artificiales. Redes generativas antagónicas. Una de las tecnologías que ayuda a que los deepfakes sean tan realistas es el uso de una clase de sistemas de aprendizaje automático llamado redes generativas adversarias, GAN. Estas redes tienen dos modelos de redes neuronales, un generador y un discriminador. El generador toma datos de entrenamiento y aprende a recrearlos, mientras que el discriminador intenta distinguir los datos de entrenamiento de los datos recreados producidos por el generador. Los dos actores de inteligencia artificial juegan el juego repetidamente, cada uno mejorando iterativamente en su trabajo. Por el momento, las redes generativas de confrontación se están utilizando para construir deepfakes para vídeos pornográficos falsos y sátiras políticas. Pero su poder de manipulación debería preocuparnos por varias razones. Primero, pueden usar entradas como Big Data y marketing de precisión para escalar la fabricación de contenido como deepfakes. En segundo lugar, la competencia iterativa entre las redes neuronales generadoras y discriminadoras tiene lugar a la velocidad de una máquina y es precisa. En tercer lugar, la misma lógica que sustenta las redes generativas de confrontación se puede aplicar a otras prácticas.
Si te gusta este audio, no te olvides darle un me gusta en iVoox. Con este sencillo acto contribuyes a la visibilidad y accesibilidad del material del podcast.
Conclusión. Los bots sociales impulsados por inteligencia artificial que ahora le envían anuncios de cuidado de la piel o del automóvil podrían comenzar a chatear con usted, en realidad, a experimentar con usted, para probar qué contenido provocará las reacciones más fuertes. Sus respuestas se retroalimentarían en una red generativa de adversarios, como un sistema en el que usted y muchos otros desempeñan el papel de discriminadores, todo lo cual ayuda a la inteligencia artificial a aprender cómo manipularlo mejor en futuros estímulos. Usted, u otras personas como usted, podrían verse empujados lentamente a cambiar sus actitudes, preferencias o comportamientos hacia otros grupos o sobre cuestiones de política exterior o nacional. Quien sea el primero en desarrollar y emplear tales sistemas podría aprovecharse fácilmente de una amplia franja de público en los próximos años. Defenderse contra una manipulación tan masiva será particularmente complicado dado el panorama actual de las redes sociales, que permite la fácil multiplicación de individuos, personajes y cuentas no auténticos mediante el uso de bots u otras formas de automatización. Hay varias formas posibles de desarrollar esfuerzos de protección contra el uso de la inteligencia artificial para la experimentación en humanos. La regulación gubernamental es una forma. El gobierno podría regular los estándares de autenticación de identidad de las empresas de redes sociales. Esto podría hacerse multando a las empresas que no cumplan con estos estándares, proporcionando exenciones fiscales para las empresas que los cumplan o imponiendo impuestos a las empresas por cada usuario que abra una nueva cuenta en las redes sociales. Además, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos podría desarrollar estándares para que las empresas de redes sociales que cotizan en bolsa informen auténticas usuarios activos en sus presentaciones. En 2016, por ejemplo, la Comisión de Bolsa y Valores expresó su preocupación sobre las formas en que Twitter informó a los usuarios activos diarios y mensuales en sus plataformas. La Comisión de Bolsa y Valores podría desarrollar estándares para informar a los usuarios auténticos, lo que no solo protegería a los inversores, sino que también forzaría la transparencia sobre quién está detrás de qué cuenta en estas plataformas. Los bots sociales impulsados por la inteligencia artificial que ahora le envían anuncios de cuidado de la piel o del automóvil podrían chatear con usted, experimentar con usted, para probar qué contenido provocará las reacciones más fuertes. Alternativamente, los proveedores de redes sociales pueden tomar medidas para limitar las cuentas múltiples o no auténticas por su propia iniciativa. Si estas empresas creen que les conviene hacerlo, existen numerosas formas disponibles para reducir la propagación de cuentas no auténticas. Tales medidas podrían incluir una autenticación y verificación de identidad más rigurosa o quizás la imposición de un costo nominal asociado con la apertura de cada cuenta. Los usuarios legítimos solo se verían mínimamente molestos por tal costo, pero los pastores de bots podrían encontrar esos costos prohibitivos o los obstáculos de procedimiento para organizar el pago de innumerables cuentas falsas una barrera. Además, la presencia de un rastro de dinero sería una forma más de identificar cuentas no auténticas o incluso rastrear a los perpetradores. Combinados, estos pasos alinearían los costos y los incentivos para que los usuarios no abran miles de cuentas no auténticas respaldadas por inteligencia artificial. Independientemente de las nuevas tecnologías que evolucionen, los productores de contenido no auténtico siempre necesitarán una forma de distribuir sus mensajes manipuladores. Son estos canales de distribución los que se convertirán en una primera línea de defensa contra el armamentismo de nuestra realidad. Desafortunadamente, las estructuras de incentivos actuales dejan poco impulso para que las empresas de redes sociales tomen tales medidas, ya que la naturaleza de los ingresos publicitarios recompensa a un mayor número de cuentas activas, ya sea que estén administradas por personas reales o mediante la automatización. Sin embargo, uno podría imaginar a los usuarios que valoran interactuar con personas auténticas recompensando a las empresas de redes sociales que toman medidas para garantizar la autenticidad de las cuentas con su negocio y tráfico. La autenticidad podría convertirse en un atributo de marca valioso para algunas plataformas de redes sociales y ser incentivado por el comportamiento del consumidor. Si un tercio de los estadounidenses de hecho cree que el gobierno está ocultando algo sobre el inventado accidente de Dakota del Norte, imagínese cuántos más creerían este evento ficticio después de atravesar una avalancha de bots, redes generativas de adversarios y deepfakes en el Internet dirigidos a ellos con precisión de nivel de precisión. Notas no incluidas. Christopher Paul es un científico social senior y Marek N. Posard es un sociólogo asociado en la organización sin fines de lucro y no partidista RAND Corporation. La investigación de Paul ha abordado las operaciones de la información y el entorno de la información durante más de una década. La investigación de Posard se ha centrado en la sociología militar, los métodos de encuesta y los métodos experimentales. Este comentario apareció originalmente en Strategy Bridge el 20 de enero de 2020. El comentario brinda a los investigadores de RAND una plataforma para transmitir conocimientos basados en su experiencia profesional y, a menudo, en sus investigaciones y análisis revisados por pares.
Estimado oyente. Si aprecias nuestro trabajo, puedes colaborar haciendo una donación a través de www.paypal.com al email audioespay@gmx.es. Muchísimas gracias.